Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 30 de mayo del año 2026. Un día muy bonito.
Sí.
Hoy vamos a hacer programa 95, la tercera parte, y analizaremos el disco 285. Me presento, mi nombre es Ángel Apiani, soy el fanático del Neoprog.
Hola, mi nombre es Guido Vilariño, me dicen el Rey Tut y soy el fanático del heavy metal, el hard rock y el metal extremo.
¿Cómo les va? Soy Gonzalo Ares, el Colo, fanático del pop excelso.
¿El qué?
Excelso.
El pop que antes era Celso. Claro.
Excelso. Yo soy Santi Grillo, alias Cast, y soy fan de Marillion. Y me encanta venir acá. Me perdí el otro programa y estoy...
¿Estás feliz ahora?
Feliz.
Bueno. Todo muy lindo, pero...
Tana. Hola, ¿en chicos? ¿En qué te has convertido?
¿Cómo están?
Hola.
Contame, Gonzalo.
Sí.
¿Qué estuviste haciendo este 29 días que no nos vimos?
Este 29 días... Estuve viendo algunas cosas. Fui al cine una sola vez. Me estoy atrasando. Tengo que ponerme las pilas ahora en junio.
Muy mal. No es común en ti.
No, este año venía bien. Fui a ver una muy buena película de terror que se llama Hokum.
Hokum Pokum. Iba a decir la misma.
Hokum Pokum, sí.
¿Qué? Pregunta.
Tercera película de un muy buen director irlandés que se llama Damien McCarthy. Que ya las otras dos películas de él son muy buenas también. Una se llama Caveat y la otra se llama Oddity. Todas tienen un solo nombre. Todas tienen un clima muy opresivo. Uh-huh. Y no tienen demasiado despliegue
escénico.
Sí, no tienen mucho efecto especial. O sea, te asusta con...
Con muy pocos recursos.
Con muy pocos recursos, realmente. Con los climas.
Me gusta.
Muy buenas las tres. Hay que verlas.
¿La música ayuda o es sin música? Porque la música es como que va a pasar algo.
No abusa, que eso es bueno. Realmente les recomiendo, no hay una conexión, más allá de que las tres se sienten muy... El clima es muy similar.
Bueno, perdón que te interrumpo, pero en este tiempo que hablamos antes, y ahora me acordé, Oddity sí la vi.
Oddity la viste.
Y me acuerdo, entonces como ahora entiendo.
Bueno, sabes lo que es el clima opresivo
Sí,
este tiempo.
Sí, es muy opresivo.
Y con muy poco, te pone muy inquieto.
Bien. Sí.
Bueno, Hokum está muy bueno. Acá le pusieron La maldición de la bruja. Hay algo que tiene que ver con una bruja, pero no era necesario le pongan su...
Bueno, el hombre que traduce las películas.
Sí, Hokum, La maldición de la bruja. Dejate
qué dicho, bueno es el personaje.
La sociedad loca.
Espérate que se me fue.
¿Qué pasó, Gonzalo?
Ya voy.
¿No te acordás qué más hiciste?
Sí.
¿Te ayudo?
El número.
Si no me lo anoto, no.
¿Vos no te habías comprado una computadora cuando viajaste?
No, la compré acá.
¿Y por qué no la traes?
Me da cosas sacarla de casa. Tengo miedo que pues, si me cagan no puedo volver a comprar una. Me da miedo sacarla. Fuera por eso es el miedo. Yo lo que hacer, me voy a anotar en Temu que dicen que te regalan una de estas.
¿Sí?
No una de estas.
Sí.
De estas. Vi el documental de Phil
Collins.
Songs for While I'm Away.
Sí.
Muy bueno.
Extraordinario. Sí.
No soy un gran cultor de la historia de él ni de la banda, pero la verdad que.
Amerita.
Vale la pena.
Sí.
No sé si ya lo vi. Ya no me acuerdo si lo vi la vez pasada, pero terminé de ver la primera temporada de Rooster.
Habías comentado.
Creo que la que había comentado que la estaba viendo. Rooster es la nueva serie de Bill Lawrence, que es el mismo que hizo Scrubs, Ted Lasso.
Sí, lo habías comentado.
Bueno, terminé, me gustó muchísimo.
La terminaste bien.
Es con Steve Carell.
Qué bueno. Sí, me acuerdo que lo habías comentado.
Vale la pena. Vi la miniserie de Boroughs, que es nueva en Netflix.
Me recomendaba.
No es mala. Pero no es brillante tampoco.
Bien.
Pero se deja ver.
Yo tengo mi ¿cómo se llama? Mi sinopsis.
A ver, lo necesito.
¿Te acuerdas de Cocoon?
Sí.
Bueno, agarras Cocoon y lo mezclas con Stranger Things. Sí. Y es eso.
Es The Boroughs.
Ok.
Lo que tiene bueno es que es una miniserie. Así que son los 8 capítulos y se termina.
¿Es medio Stephen Kingiano?
Algunos aspectos podría ser Stephen Kingiano. Ok. Pero son cosas que pasan en un hogar de retiro. No es un hogar, es una especie de barrio de retiro.
Sí. Ok.
Cosas raras que pasan ahí. Okay. Y unos viejitos se ponen a investigar.
Stranger Things.
Sí. Tiene algo Spielbergiano también.
Sí, recontra mega Spielbergiano. Estamos viéndola con cara y es como, che, esto es Steven Spielberg. Che, esto es Steven Spielberg. La música, ultra película. Y de hecho, hay una frase en la música que es de Volver al Futuro. Na,
na, na, no me di cuenta. Na,
na, na. Y ahí se queda. No la sigue. Hijo de puta. Pero hace esas o sea, esa armonía que decís.
El abogado de Alan Silvestri ya estaba preparándose. Sí, sí.
Tenía la virome justo para firmar.
Falló por un tantito.
Así. Sí.
Bueno, y vi la primera temporada de una serie para jóvenes que a mí me siguen gustando. Yo soy muy amante de las comedias románticas. Esto no es comedia, pero que se llama Off Campus. Mm. Y que viene medio rompiendo todo.
Sí, Luchi dice.
Me gustó mucho y tiene muy buena música, aparte. Excelente música. Para como hay un par de personajes que les gusta la música clásica, clásica de los 80, digo. Oh. Clásica para ellos.
Sí, sí.
Claro. Entonces suenan bastante temas ochentosos.
Me gustan los videojuegos retro y me dicen, no sé, de Metal Gear Solid. Y
es como, ¿de qué año
no,
es?
No, es tipo del 98,
95,
boludo.
No es retro,
boludo. Retro es un juego Atari, boludo.
Sí. Entonces, se movió el eje.
Ready Player One.
Y bueno, y.
Qué buen libro. Me encantó.
Me está dando ganas de leerlo.
Sí, sí, sí.
Bueno, y ya lo había comentado Ángel en su programa. El domingo pasado fuimos a ver un double feature para mí glorioso. Con Free Fallers y los Smithers. Música Tom Petty, música de los
muy
Smiths.
Lindo.
No podía ser mejor la combinación para mí. Para algunos.
Para no. Luchi no.
Para Luchi no.
¿Eh? Yo me tuve que ir.
Porque se fue Luchi.
Me obligó Luchi.
Me obligó, claro.
¿Qué dice? ¿Qué dice?
¿Qué dice, señor?
Cállese. Bueno, ¿qué pasa? Y el agradecimiento a los muchachos de los Smithers por haber hecho Vicarina Tutu. Que no se me parece que no es muy habitual en el
Vicario
set.
En un auto.
Lo agregaron
claro. En el autito.
Sí, sí, Vicario en un tutu.
Lo hicieron para vos, Ángel.
Así que bueno, eso fue básicamente.
Excelente. Vos decís que lo llamemos a.
Decirle que vengan.
Mark, que viene cabalgando desde Los Ángeles, California. Y. Espera que. Acá, pongo en cero.
Y dice así.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Breve reseña, vean el documental.
Eso, ¿sabes qué? Eso fue.
Directamente no volví a ver el documental, no quería. Vayan a ver el documental si quieren ver.
La influencia del documental no está influenciada en este relato.
No saqué nada del documental.
Bien, perfecto.
Alguna cosa me acordaba igual.
Bien.
Igual cuando vas investigando la vida, dices, ah, esta está en el documental. Sí. Pues muy completo el documental.
Bien.
Muy.
¿Qué nos trajiste, Gonzalo?
Traje el quinto disco de Billy Joel, The Stranger, del año 1977.
Hay una fanática ya de Billy Joel.
Vamos, Luchi. Bueno, William Martin Joel nació el 9 de mayo de 1949 en el Bronx.
William.
William y no. Billy.
Billy, boludo. ¿Cómo se iba a llamar?
Willy.
William. William, it was. No, perdón, hay un tema de los Smiths.
Seguimos siguiendo.
Sí, seguimos siguiendo. 9 de mayo del 49 en el Bronx, pleno New York City.
Bronx.
Su mamá, Rosalind, era norteamericana de padres ingleses y su padre era alemán judío que llegó de joven con sus padres, o los abuelos de Billy, escapando del régimen nazi. Los padres se conocieron en 1942 participando en una producción teatral. Tenía sus inclinaciones artísticas, ya vienen de familia.
Bien.
En 1957 se divorciaron y el papá de Billy se volvió a Europa porque no soportaba a Estados Unidos. Él decía que la gente era maleducada y materialista.
No.
¿Qué? No lo. No.
¿Y en Nueva York?
Re sorpresa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Estando allá en Europa en 1971 iban a ser en Londres su medio hermano, Alexander, del segundo matrimonio del padre. O sea, tenía un hermanito perdido allá en el viejo continente. Billy a los 4 años comenzó sus lecciones de piano por insistencia de su madre, luego de verlo aporrear cada día el piano familiar. Siguió con su formación hasta los 16. Bastante.
12 ¿verdad? Años.
12 años. Bueno, se nota cuando lo escuchas tocar. Que ahí ya no aguantó más y estaba empezando a escuchar rock, se le venía otra cosa, ya no le gustaba lo que veía con sus maestros. Este, otra pasión que tenía de adolescente era el boxeo.
No.
Que hace referencia acá. Este, donde le iba muy bien.
Pregunto cómo haría para, digamos, mezclar el piano, el piano con la mano, la delicadeza de la mano del piano con romperse los dedos. ¿No?
Sí.
Bueno, es Rocky Balboa, ¿eh?
Es igual.
Sí, es tremendo. Sí, claro. Para cómo yo, cuando salió este disco, yo no sabía quién era Billy Joel,
tiene la bolsa,
lo compró.
Tiene la bolsa de Stallone.
Y era, sí, sí, claro, sí. Tiene lo, y los párpados caídos.
Los párpados caídos.
Yo decía, es que es el hermano de Stallone.
Sí, sí, sí.
Para cómo la foto está con los guantes de boxeo.
Claro.
Es que, bueno, le iba muy bien en
el boxeo.
El boxeo, en los circuitos amateurs. Abandonó luego de que le rompieran la nariz. Ahí ya no le gustó más. Con un récord de 22 victorias en 26 peleas.
Yeah. 22 en 26 es muchísimo.
Muy bueno.
Es muchísimo.
Muy bueno. No, no, decían que era muy bueno en serio.
Con razón. Básicamente iba con el A&R y le decía, o me das el contrato.
Te cago trompada.
Te cago trompa.
Era medio pendenciero de joven.
No.
te pare. Y con el quilombo del padre que los había abandonado, madre que lo crió solo.
Y en el Bronx, y en esa Bronx, época.
Olvídate.
Claro. ¿Era sobrevivir o te destroza?
En el año 1964, recién habiendo largado sus clases de piano y habiendo descubierto a
Los Beatles
en el show de Ed Sullivan,
claro,
como el 90% de los músicos de esa época,
sí,
los que iban a ser músicos. Se sumó una banda en su colegio que se llamaba Echoes.
Uh-huh. Ah, por Pink Floyd.
Claro.
Que todavía no había existido.
Que todavía no existía. Claro.
No, es que Pink Floyd se inspiró en
la banda de Billy Joel. Eran de Architectural Updubs todavía, seguro.
Claro.
Bueno, la banda obviamente hacía covers de las bandas inglesas de la British Invasion,
sí,
que estaban arrasando en Estados Unidos. Llegaron a grabar algunos demos, pero Billy quería algo más. Así es que en 1967 se unió a The Hustles, que era una banda de Long Island que había firmado contrato con el sello United Artists.
Ajá. ¿Año?
1967. Okay. Con esta banda editaron dos discos, The Hustles en 1967 y Hour of the Wolf en 1969. Billy había entrado como tecladista, pero para el segundo disco ya era la voz líder tras rajar al cantante original.
A las piñas.
Quiero a cantar. Partir de ahora me queda la imagen que todo lo arreglaba los palos.
Quiero cantar, no.
Lo que te quiero pedir es que me olvidé de decirte antes, si podés buscar en Spotify la banda de sonido de la serie. En los discos de Billy Joel figura como el último disco.
¿Para qué tengo que hacer?
Anda Billy Joel a los discos.
Spotify, Billy Joel, albums.
Sí.
Hay un álbum que se llama And So It Goes. Creo.
Albums.
Es medio amarillita la tapa.
Mostrar todo.
Y filtrar por albums. Sacá todo y poné albums.
¿Dónde está albums?
Ahí todo.
Albums.
Aparece en una tapa amarilla.
Sí, And So It Goes.
Bueno, buscá los temas 9 y 10. Pues quiero que ponga un poquito a ver cómo sonaban los Hustles. Bueno, sacaron los dos discos, no pasó nada. La banda no tenía identidad, pues sonaba igual a las bandas de la British Invasion. Y seguían mayormente son inglés. Acá tenés Billy explicando algo y
te... step by take. That was the single for the Hustles.
Esto es de Hustles. Canta Billy Joel. Esto es 1969.
Me hace acordar un poco a...
Es una negra.
A lo primero de Alice Cooper.
Y podría haber una conexión, sí. Antes de que se pusiera más rockero.
Se llamaba Spiders.
Es que todas las bandas de Estados Unidos, muchas buscaban ese sonido inglés.
No, igual acá ya no.
Acá parece una banda negra.
Alice Cooper, los zombies. Sí.
Alice Cooper siempre fue más...
Más rock.
Más podrí. Y el que canta acá es Billy Joel.
Está bueno el tema, pero la banda era como 400.000 bandas que había en ese momento.
Claro.
Bueno, esto es The Hustles, primera banda profesional, digamos, de Billy.
¿Va a haber algún tema más de este disco?
Sí, déjalo ahí, pues ahora viene. Ah, Dios, lo que vino. Viendo que no iban a ningún lado, Billy y el baterista de la banda, John Small, que eran muy amigos, íntimos, mejores amigos entre ellos
Juan
dos,
chico,
abandonan a The Hustles y forman un dúo de hard rock llamado Attila.
El 1.
Donde Billy tocaba el órgano y los bajos con otro teclado, onda Ray Manzarek.
Ajá.
Y John la batería. O sea, la banda era dúo.
Sí.
Era teclado.
Era
Tirando. Y de tú.
Por favor. Va bien.
Increíblemente, ni Billy recuerda cómo es que lo lograron. Consiguieron un contrato con Epic, con esta banda.
Epic.
Y en 1970 les edita el disco homónimo. que termina siendo un fracaso tanto de crítica como de ventas. Pero quiero que escuchen lo que era Attila. Los temas que siguen, 11 y 12. En el 11 ponelo porque te presenta...
First album came out, it just pulverized me when I heard this. It was like hearing Beethoven's Ninth Symphony for the first time. Attila the Hun, we're going to destroy the world with amplification.
Habla como Rocky Balboa. Tremendo.
No, lo dice de Beethoven, que escuchó el primero de Zeppelin y para él era como escuchar la novena de Beethoven.
Sí, sí, eso lo dijo, claro.
Sí. Y esto es Attila.
Wonder Woman.
Wonder Woman. Es el órgano con...
Uy. Lo basurero, Wonder Woman with your
skin so bad. Led Zeppelin.
Pero con teclado de guitarra.
Con teclado de los dos.
Con el teclado de como Hendrix hace.
Sí.
Y que suena podrido.
Ese teclado con distorsión.
También es.
De Foxy Lady.
¿Canta?
Es él.
¿Cómo le cambió la voz, eh? Bueno, era un pendejo.
No, también la ponía. La impostaba para que... Eso era la guitarra, él con el órgano.
Por eso parece muy Hendrix la forma de tocar.
Tremendo,
boludo. Es un la tila. Y les pido que busque la tapa. La tapa del disco de Attila es glorioso.
Está en, no está en Spotify, ¿no? El disco.
No, no está. Está en YouTube. YouTube. Vean la tapa del disco, pues. Increíble.
Para los chicos.
Mano gorda tenés adentro.
La tapa es extraordinaria, boludo. Necesito tener este disco.
Es muy difícil de conseguir.
Son dos caballeros medievales en el medio de unas cachos de carne, boludo. Gracias. Es Manowar, un poroto, boludo.
Son reces de carne, de sí, vaca.
De vacas.
No puedo creer. Reces de carne.
Qué bueno, man.
Bueno, esto era el Hammond lo conectaba directo a un Marshall.
Ah, mira.
Y ahí va.
No está malo, boludo.
Para mí no, pero bueno, lo destrozaron, lo hicieron pelota. Y lo cual, sumado a algo que iba a pasar también, que ahora voy a contar.
¿Año?
1970.
Es que escuché recién. Hay algo de Papo's Blues acá.
Sí. Lo que pasa es que no hay manera que lo haya escuchado.
No,
Papo, porque este disco no pasó
sí,
nada.
Sí, sí.
Y tal vez no entiendo cómo no pasó nada. Hay muchas bandas que sonaban así en esa época.
Sí.
Parece el solo de guitarra.
A mí me hace acordar mucho a Hendrix.
Sí. Hasta la manera de cantar.
Sí. Billy está haciendo todo junto a la vez. Cantando, tocando, sí. Haciendo el bajo, la guitarra.
La que parece en falsa guitarra me parece que son sobregrabaciones.
Bueno, no puede ser.
Se pisa arriba de. Puede que estar haciendo el bajo.
Sí, hay un. Ese hay, corte sí es un.
Hay más de un teclado.
Sí, hay sí, más, sí. Sí.
Bueno. Para peor de que no le pasó nada con el disco y lo destrozó la crítica y nadie lo compró, Billy empieza un amorío con la esposa de su mejor amigo y compañero de banda.
No.
Jones.
Eso no se hace.
La chica se llamaba Elizabeth. Cuando Jones se entera, lo quiere matar. Cuando Elizabeth se entera que Jones sabe, los larga a los dos.
Vea. Yeah.
Bien hecho.
Y Billy, que vivía en la casa de ellos, se queda en la calle.
Claro.
No tiene a dónde ir y empieza a dormir en laverraps, en laundry yeah. mats.
Ya. Yeah.
Y entra en una depresión tremenda porque la banda se le fue a la mierda.
Su mejor amigo
se peleó. La mujer novia. De la que se enamoró se largó fue. También. Y empieza a pensar en suicidarse.
Upa. Le pegó fuerte.
Su primer intento. Sería ingiriendo una sobredosis de tranquilizantes que le había dado su hermana, que era enfermera. No murió, pero estuvo varios días en coma.
¿Qué edad tenía ahí? ¿20? ¿Qué tenía?
Y 49, 59, 21.
¿Qué edad?
No conforme con eso, Billy decidió hacerlo bien la segunda vez. Dejó una nota de despedida y se bajó un trago de ilustrador de muebles.
¡No!
Él dijo que lo hizo porque se veía más tentador que la lavandina.
Zafó.
Sí. ¿Y quién lo encontró para llevarlo al hospital? John.
Mirá.
Su amigo.
Muy bien.
Su ex amigo. Sí, ahora. Sí. Una vez estabilizado y decidido a seguir su carrera como solista, y ya con todo el bagaje que tenía encima, por de años de hacer rock, baladas, clásicas, folk, ya tocó todo lo que se le había ocurrido. Firma contrato con un sello muy chiquito que se llama Falling Productions y edita su primer disco, Cold Spring Harbor, en noviembre de 1971. Pero acá seguían los problemas para Billy. Lamentablemente, la masterización se hizo mal, lo que provocó que el disco se oyese acelerado y la voz de él era como de ardillita.
Claro.
Y así salió el disco. Horrible. Se editó así. Pero de hecho, ni vale fortuna que tener una de esas ediciones.
Ni lo escucharon, boludo.
Escúchalo antes que salga, por lo menos.
Bueno, era un desastre. Era un desastre en sus finanzas, un desastre en su vida personal, un desastre en su vida profesional, amorosa, todo, sí. Todo.
Bueno, tenía vida.
Bolas y manija.
Sí. El disco tenía algunos buenos temas y hay un par que llegaron a ser clásicos de su repertorio, pero en ese momento obviamente pasó sin pena ni gloria. El 15 de abril de 1972 iba a ser un día muy importante en la vida de Billy. Ese día se presentó en vivo con la banda que tenía en ese momento en una estación de radio de Filadelfia. Y la grabación fue pasada varias veces en los días y semanas siguientes, lo que llevó a que uno de los temas que habían grabado, Captain Jack, que era un tema nuevo, se empezó a hacer como
conocido
en Costa Este. Fue como un pequeño hit. Y lo escuchó un directivo de Columbia Records. Se dio a escuchar al presidente de Columbia Records, le gustó y bueno.
Llámame al flaquito
y le firmaron un contrato con Columbia.
Tráeme este pie.
Esto traía atado una mudanza. Él tenía que instalarse en Costa Oeste, que era donde manejaban, claro, Columbia todo. Y bueno, el muchacho neoyorquino se fue a Los Ángeles.
¡Hay sol!
Existía el sol. Y terminó quedándose 3 años ahí. Ahora, como incumplió su contrato con el sello anterior, pues firmó con Columbia sin haber,
claro,
hecho el contrato con Family Productions. Hubo un proceso legal por el cual los dueños de su viejo sello iban a quedarse con buena parte de sus ganancias por la venta de discos de allí en más.
¿En serio?
Sí.
No.
De allá en más.
De allí en más. O sea, cada disco sacaba él.
¡Qué golazo!
Los chabones se llevaban.
¡Qué golazo!
Al principio no. Después fue un golazo.
Bueno, pero. Y sí, porque con el diario del lunes sí, pero.
Pero fíjate lo grande que llegó a ser. No, todavía no pasó, todavía no llegó. Bueno. Billy entró en un bajón de vuelta después de todo esto. El primer disco sale mal. También firmó con Columbia, pero se da cuenta, sí, que le van a sacar plata de acá
hasta el infinito y más allá.
Sí, hasta que esté muerto y más. Se dedicó durante un tiempo a tocar el piano en un bar con otro nombre, Bill Martin. Como, claro, se separó de su vida.
El sexto.
Y dice que tocando y par tocaba temas que le pedían.
Claro.
Le vino muy bien para la práctica de tocar cualquier tipo de estilo. Y además empezó a conocer personajes de bar, de noche, que lo empezaron a inspirar para sus canciones. Él en sus canciones es muy de contar historias.
Sí.
Y generalmente historias de gente que existe. Gente no inventa locuras.
Piano Man. No hay Torch.
Bueno, no. Torches. Vaya, si existe, si es el mismo.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Pero. Bueno, tiene algunas canciones hablando. De hecho, el Piano Man es el mismo.
Es el mismo, claro.
Contando gente que veía en el bar.
Sí.
Pues describe la canción. Bueno, acá el dato que quería contar. En 1981, pega un salto al futuro, cuando Billy tiene que renegociar su contrato con CBS, el presidente de ese entonces, Walter Yetnikoff, decidió que la empresa se iba a hacer cargo a partir de ahí de abonar la parte que le correspondía a los dueños de Family Productions por la plata que le estaba dejando Billy Joel.
Claro. Bien.
Y fue más lejos aún Yetnikoff. Como regalo de cumpleaños de ese año para Billy, compró los derechos de las canciones del primer disco que los tenían los otros. Y se los regaló.
Yeah.
Después dijo que los tuvo que amenazar para conseguirlos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Los otros querían largar.
Y no.
Claro. Pero cuando sos el presidente de CBS, tenés medios para
presionar
a dos paqueques.
Claro.
Bueno, noviembre de 1973 se edita su segundo disco, el primero por Columbia, Piano Man. El disco llegó al puesto 27 en Billboard y el simple que le daba el nombre al 25.
Nada más. No,
sí, uno imagina. Lo que pasa es que es un tema que fue creciendo,
claro,
con el paso de décadas.
Lo escuché en una película esta semana en el cine.
Sí, claro.
Piano Man.
Está inmortalizado el tema, pero cuando arrancó.
Claro.
No.
Era un temita.
Y ese disco incluía el cierre, el famoso hit menor que era Captain Jack, el que había tenido éxito. Bueno, lo grabó ahí. Ese mismo año Billy se casó con Elizabeth, la ex de su mejor amigo, con quien habían retomado la relación.
La que había alargado los dos.
Sí, bueno, volvieron. Se casaron y al año siguiente Elizabeth pasó a ser su manager.
Bien.
Algo que le cambió la vida totalmente, porque Elizabeth dicen que era jodidísima.
Manejable. Ah, la chica esta.
Sí, jodidísima y firme. Y a él le organizó la vida.
Para negociar y todo eso. Sí.
Es la Sharon.
Era la Sharon, exacto. Antes de Sharon estaba Elizabeth.
La primera
Sharon. Habla en el documental. Es buenísimo porque el documental aparecen todas las ex esposas de él hablando. Ningún problema.
Es como la de Charlie Sheen.
Sí, más o menos es como la de Charlie. Qué bueno ese documental también.
Muy bueno.
Muy bueno. Bueno, en octubre del 74 edita su tercer disco, Street Life Serenade. El disco le fue peor que a Piano Man, aunque quedaron un par de clásicos ahí, como los Angelinos.
Y a Piano Man.
A Piano Man. Un tema era Los Angelinos, obviamente, donde describe la particularidad de los habitantes de esa ciudad para el neoyorquino. Y otro tema se llama The Entertainer. Dos temas que sí, después siguió haciendo mucho en vivo. Este último tema lo escribió con la calentura por cómo se movía el mercado musical y cómo se veía él en ese medio.
Claro.
Y muy enojado también por cómo habían cortado Piano a Piano Man para sacarla como simple. Pues se lo tijeretearon para cortarla.
Para la radio, para distribuirlo
por
la radio.
Y hay una frase en la canción que dice: era una canción hermosa, pero duraba mucho. Si vas a tener un hit, tenés que hacer que calce bien, así que lo cortan a 3 minutos y 5 segundos. Eso lo dice textualmente en la letra.
En la letra.
Apenas habían pasado unos meses de la edición de su tercer disco que Billy ya arrancó a trabajar en el cuarto. Se instaló en los estudios Caribou Ranch.
Caribou Ranch, de Chicago.
Exacto, de James William Gershon. Sí, sí, sí. Productor histórico de Chicago, donde Chicago grabó sus primeros 10 discos, creo.
Sí, sí.
Pero
entre otros.
Un montón, sí. Cuando ya tenía medio disco grabado, usando parte de la banda de Elton John, que era otro que grababa en Caribou Ranch, y otros sesionistas, sintió que el resultado no estaba siendo el que él esperaba. Pensó en volver a Los Ángeles, pero extrañaba mucho su ciudad natal, que estaba en el peor momento de su historia, Nueva York. Sí. Estaba fundida, se caía a
pedazos. ¿Para qué año?
1975. Medio de los 70 es cuando quebró.
Sí.
Dijo...
Que era muy peligroso caminar por las calles.
Sí, pero él era de ahí.
Sí, claro.
Y era boxeador. Y quiso volver. Dijo, bueno, vuelvo a mi ciudad, se volvió a la Gran Manzana y armó una nueva banda que iba a pasar a ser durante un buen tiempo su banda estable, con pocos cambios. La que mucha gente que lo seguimos en esa época los reconocemos por los videos, a los músicos. Al saxofonista Richie Knara. Se le sumaron los músicos de la banda Topper. Agarró una banda que había ahí y dijo, se llamaba Topper. Y desarmó la banda y se vieron Liberty DeVito, que era el baterista,
Sergio Tacchini,
Russell Javors, guitarrista, Howie Emerson, el John guitarrista, Reebok, y Doug Steckmeyer, el bajista. El disco se editó en mayo de 1976, lo produjo el mismo Billy y se llamó Turnstiles, que lo tengo
que
acá
abajo, sí.
Molinetes.
Sí.
La temática está dominada por la ciudad de Nueva York. Hay varios temas dedicados a ella o inspirados en zonas de la ciudad. También hay una despedida de Los Ángeles, hay un tema que se llama Say Goodbye to Hollywood, que también es un clásico de él. Para mí es un discazo, es uno de los...
De hecho, lo que estabas pensando en traer.
Entre estos dos estaba... Tengo otro para traer un poquito más posterior, pero de esta época estaba entre estos dos, que es uno atrás del otro.
We're in the sun, the fire.
No. Bueno, estoy entre dos de los 80. Okay.
Ah, pues ese es uno. La otra época.
Stormfront es un discazo.
Sí,
Bueno, y el disco tiene varios temas que pasaron a ser clásicos en sus conciertos, como New York State of Mind, Miami 2017 o Prelude Angry Young Man. El tema Prelude Angry Young Man, si no lo escucharon, les recomiendo que lo escuchen, porque el comienzo es piano furioso. Uh-huh. A la velocidad que toca el piano y en vivo es de tocar el piano parado.
Sí, sí,
es,
sí.
Es bastante.
Jerry Lee Lewis.
Acá el dato inútil que les había comentado a ustedes fuera del programa. Cuando estuve allá en Nueva York no me di cuenta de ir a buscar
el lugar ese.
Sí.
La ubicación.
Cuando volví, lo busqué. Y la estación era la que usaba todos los días yo.
¿En serio?
La que estaba a una cuadra del hotel. Todo lo es Astor Place.
Okay.
Yo la línea 6, Astor Place. Y yo todos los días entraba en esa estación y nunca me di cuenta que era la.
Claro.
Así que bueno, me perdí la foto. Bueno, pese a tener muy buenas reseñas...
El fantasma. Fíjate la hora.
Siempre está ahora, ¿no?
Sí. 4:47, sí, cerca de las 5.
¿Qué es el fantasma?
Hay un fantasma que siempre...
Te golpea la parrilla.
Pese a tener muy buenas reseñas y ser considerado un pilar de su carrera hoy, el disco no entró ni en los primeros 100 del Billboard. Y yo te juro, lo escucho y no lo puedo creer, pues es un discazo. Y ahora está lleno de clásicos de él.
Claro.
Pero en ese momento...
Quedó planchado.
Hizo sapo. Durante la gira de Turnstiles, Elizabeth llamó a George Martin para ver si podía producir el siguiente disco.
Buen llamado.
Pero acá hubo un problema. Martin puso como condición usar sesionistas. Y Billy dijo, no, claro. Yo lo grabo con mi banda, o nada.
Muy bien.
Le dijo que no a George Martin, con todo el dolor del alma para él.
Hombre de principios.
Sí. Y como uno de sus sueños era trabajar con Phil Ramone, que era otro productor muy conocido, uh-huh, le dijo a Elizabeth: ¿me lo llamás
a Ramón?
A Ramón. Y bueno, lo llamó. Phil lo fue a ver en un recital, se volvió loco y dijo: ya trabajo con vos y con tu banda.
Bien.
No te voy a poner ni un... Bueno, pusieron sesionistas, pero pues no tenían guitarrista. Eso es otra cosa. La sociedad que formó Phil Ramone con Billy Joel iba a ser gloriosa, pues duró como cinco o seis discos.
Bastante.
Y de hecho, Phil Ramone se hizo más popular aún por ser el productor de Billy Joel.
De Billy.
Llegó el que lo contrató para producir un par de sus discos fue Fito Páez.
¿Sí?
Yeah. Justo el disco que sacó después de Circo Beat, creo que se llamaba Abre, lo produjo Phil Ramone. Yo cuando vi que lo consiguió Phil Ramone para que lo produzca, dije... Bueno,
llegó.
Llegaste.
Claro.
Y el disco es una mierda.
Bueno, sí, sí, sí.
Bueno,
digo, Billy, es una mierda.
Sí. Billy tenía una guillotina colgando sobre su cabeza porque después de lo mal que había rendido el disco anterior, ya Columbia estaba pensando en rescindirle el contrato. Dijo: hermano, todo bien, buenísimo, pero...
no vendes.
Necesitamos plata.
Claro.
Así que Billy entró a los estudios A&R en su New York natal junto a su banda sin guitarrista. Era el único puesto que iba a ser alternado entre sesionistas porque no consiguió a nadie que lo convenciese. Y junto a Phil Ramone, y entre julio y agosto de 1977 grabaron los 9 temas que formarían parte de su nuevo disco, el que tenía que salvarlo. El 29 de septiembre finalmente se edita el quinto disco, The Stranger, y la formación de la banda fue... largo.
A ver.
Billy Joel, piano acústico, voces, teclados eléctricos y sintetizadores.
Sí.
Doug Steckmeyer, bajo. Liberty DeVito, batería. Richie Knarr.
Knarr.
Saxo, soprano y tenor, clarinete, flauta y órgano. Mr. Steve Kahn, guitarras eléctricas de 6 y 12 cuerdas, guitarra acústica rítmica y guitarra high string.
Ese es el...
Ese era el guitarrista que ella había estado usando, pero era sesionista.
Ah, era sesionista, por eso.
Pero lo ponen dentro de la banda.
Bien.
Yo, cuando vi lo de guitarra high string, dije: ¿qué mierda es una guitarra high string? Busqué y es lo que se conoce como afinación Nashville, que reemplazan la cuarta, la quinta y la sexta de la guitarra por las mismas notas pero una octava más aguda.
Ah, ok.
Ponen 3 cuerdas que las afinan en...
Es una afinación...
La afinación es normal. Sí. Es mi, la, re, sol...
Claro, pero están
una octava, pero están una octava arriba, más
solo,
aguda.
Solo las 4 primeras.
Por
las
eso 3. Se llama high guitar.
¿Las 3? Ah, ok.
High string guitar. Las 3 de arriba, la las cuarta, 3. La quinta y la sexta.
Okay. Está bien.
La primera, segunda y tercera quedan igual aguditas y le ponen la cuarta y quinta.
O sea, es una aguda. Guitarra aguda.
Qué loco.
Sí, sí. Sí, y ahí, por ejemplo, hay un montón de bandas que usaron Pink Floyd en Goodbye Blue Sky. Usa una afinación high string.
Ok, mira vos.
Y empecé a leer y había un montón de temas conocidos que estaban
hechos con high string.
Se usa mucho en country, por eso le dicen Nashville.
Claro.
Sí, tiene lógica.
Bueno, Hiram Bolo, guitarra eléctrica. Patrick Williams hizo las orquestaciones. Y esto es lo que figura en el disco como banda. Los invitados y sesionistas son Dominique Cortesi en acordeón, uh-huh, en Sinfonia Italian Restaurant y Viena. Richard T., que era un pianista de jazz muy grosso en ese momento. Órgano en Everybody Has a Dream. Hugh McCracken, que había sido guitarrista de Wings, uh-huh, y había tocado con Lennon también, había tocado con todo el mundo. Guitarra acústica en Just the Way You Are, Since She's Always a Woman, Get It Right the First Time y Everybody Has a Dream. Steve Berg, guitarra acústica en Just the Way You Are y She's Always a Woman, y guitarra eléctrica en Since. Ralph McDonald, percusión en The Stranger, Just the Way You Are, Get It Right the First Time y Everybody Has a Dream. Phil Woods, que era también un saxofonista de jazz muy conocido, pero de otro palo totalmente.
Claro.
Toca el saxo alto en Just the Way You Are.
Ah.
Y Patty Austin, Lanny Groves, Gwen Guthrie y Phoebe Snow, las 4 hacen coros en el tema final, Everybody Has a Dream.
Bien.
Perdóname, todos los temas son compuestos 100%.
Todos los temas 100% Billy Joel.
Todo.
Acá no hay colaboración,
música,
voz, de nadie.
Letra.
Letra y música.
Bien.
Y arrancamos con Moving Out, Anthony Song, y la banda entra toda de golpe.
Bien, y empieza así.
Está contando una historia.
Sí.
Es el Runaway de Billy Joel.
Acá habla sobre la misión de los trabajadores de clase media de querer aparentar a veces lo que no son con posesiones materiales. Y como buscan subir y eso no te soluciona nada.
Sí.
shout and hack and sack. Is that all you get for your money?
Acá me encanta como ralentiza.
Such a waste of time. If that's what it's all about. Mama, if that's...
Es música de serie de los 70s.
No puedes sacarla de los 70s esta música. Todo el disco.
Es muy Supertramp. Esto.
¿Sabes qué? No sé, para mí es verdad, el piano. Tocado así.
Ahí está. Eso
y el saxo.
Eso.
Hay mucho saxo en el disco.
Mucho.
Va relatando distintos personajes.
Sí.
Trading his Chevy for a Cadillac.
Me molesta mucho ese caca.
Es como que se te saltó, ¿viste? Se te trabó el
sí. Es como se trabó, sí. Se anticipó, vamos, porque Billy era moderno.
Claro. Seguro.
Hay una muy buena versión de este tema en vivo hecha por Panic at the Disco. Panic at the Disco. Excelente. ¿Sí?
¿Esos son los clarinetes? ¿Qué es eso? ¿El clarinete es eso?
No.
¿Qué es?
Hay saxo. ¿Puede haber un
saxos?
Clarinete?
Hay mucho.
Está que toca varios saxos. Y acá... no. Acá repite esto y después viene el cambio a mayor. Panic le dijo que queda perfecto con los caños.
Claro.
Y en este tema él tocaba el piano.
Claro.
Le ponía el pianito en el medio.
¿Billy o el de Panic?
El de Panic.
Ah, el de Panic.
Acá cambia mayor. Para el final. Y lo que se escucha.
Ahí se va, se sube el auto y se va.
Sí.
Lo que se está escuchando ahí es la Corvette 1960 del bajista Doug Stegmaier, que la grabaron afuera para hacer el efecto. Lo acelera que te grabo para el final del tema. Hace unos cuantos años hizo un musical en Broadway con temas, con la historia contada por temas de Billy Joel, como hicieron Mamma Mía,
sí,
que armó la historia con las canciones. Y se llamó Moving Out.
Muy bien.
Así que le dio... Este fue el primero de los cuatro simples del disco y llegó al puesto 17 en Billboard.
Bien.
Ahora viene el tema que da nombre a...
Al disco.
The Stranger. Que te da una idea y se va para otro lado después el tema.
Sí.
Este tema lo usaban mucho en telenovelas acá, esta parte.
Es muy...
Quiero decirte que...
El Increíble Hulk. ¿Viste cómo se va cambiando? Tan, 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 tan.
Lo gracioso es que la segunda vuelta de hace dos pasadas, la segunda es con silbido. Billy silbó porque quería meter un instrumento de viento ahí y no sabía qué instrumento meter.
Y quedó.
Y Phil Ramone dijo, queda buenísimo el silbido, déjaselo. Está reafinado. Pero la idea no era que sea un silbido.
¿Es Billy silbando?
Es Billy silbando. De hecho, en vivo la toca siempre silbando.
Es medio tema lluvioso.
Pero es una intro, el tema se va para otro lado.
Se va el pingo.
Y acá empieza el tema en serio.
Tiene una onda esto.
Vale, me encantan las guitarras armonizadas.
Es
Maiden Pop.
Y es tan neoyorquino, boludo.
El chabón no puede evitarlo, ¿eh? Aún habiendo
es
estado
como,
tres
no,
años
esto en no podría haberlo hecho en California. No. No se le iba a correr nunca.
El tipo es medio como un sí, hijo muy querido de la ciudad.
Sí, sí.
Y es un defensor de la ciudad a muerte.
Es el boss de Nueva York. Así como
claro,
New Jersey
como
tiene a Springsteen, ellos tienen a Billy Joel.
Y por algo, cuando demolieron el Shea Stadium.
Es verdad.
¿El qué?
El Shea Stadium, donde
tocaron los Beatles.
No sé cómo fue, pues. Paul McCartney y Billy Joel, uno estuvo en el último show del viejo G y otro fue el
nuevo.
Primer show del nuevo. Uno fue Billy Joel, no me acuerdo en qué orden. Y en cada show fue invitado el otro.
Claro.
Ah, yo tengo el Blu-ray de recital de Paul. Que viene
Billy Joel. Sí. Me encanta la guitarra disco esa.
El bajo es Rick. Esa es una voz extra, ¿no?
Es él con falsete. Las chicas cantan solamente el último tema.
Ok.
Yo no me enganché con este disco.
No,
es difícil, pero este tema está bueno. Para engancharme, te hablo.
Ah, bueno, para ello lo que influye es que yo lo escuché en el 77.
Puede ser.
Y
pero le falta, para mí, es decir, es agradable el disco, pero me tira para abajo.
Bueno, este tema en verdad no cuenta una historia, habla sobre... Él dice que el personaje es un psicópata, que básicamente es... Vos ocultás tu verdadero ser con máscaras y sos el extraño. Y no, en verdad sos vos y cuando te sacás la máscara sos el extraño.
Sos el extraño, claro.
Pues a ver, si alguna vez dejaste que la gente vea...
Tu verdadero
yo.
Tu verdadero vos.
Tu verdadero vos. Este tema fue el cuarto single del disco, pero solamente se lanzó en Japón. Donde llegó al puesto número 2. Donde obviamente, como muchos artistas yankees,
La pegan.
Y otro detalle es que es un tema muy sampleado en hip hop.
¿Este tema? ¿El principio? El principio. Bueno, igual, lo rarísimo.
Sí, los raperos hacen cualquier cosa.
Si te samplean John Del Giant,
igual. Samplearon a Lito Nevia, bro.
¿Te tocó el solcito?
De frente te pega, vos.
Es un rato.
Es que en un mes cambia mucho el ángulo del
sol. Sí.
Esa bata es repro.
Se volvió loco ahí.
Y va el fade out y vuelve.
Hace corte.
Si no, esto. Es repro.
Las estructuras de las canciones son raras. No hay tipo claramente una estrofa, un estribillo, ¿se entiende? Un puente, una. No noto mucho un armado clásico. Es medio como que está contando un cuento.
Sí, no es de estrofa estribillo. No hay mucho estrofa estribillo.
No hay como el clásico.
Hay mucho puente, mucho estrofa claro. Puente.
Tipo, bueno, no decís, che, uy, mirá el estribillo ahora. Como que nunca lo encontrás. No es fácil de reconocer, por lo menos para mí, qué sé yo.
Es probable. Nunca me molestó, ahora, pero ahora que no, lo decís, estoy pensando. Pero estoy pensando en otros temas de otros discos y no es muy de.
Veamos ahora en los próximos.
Y este creo que no tiene.
No, por eso te decía, acá me.
El que viene. Bueno, ahora viene el tema que.
El tema.
Lo hizo famoso.
Sí.
Just the Way You Are. Fue el segundo simple del disco. El primer top 10 de Billy en el Billboard. Llegó al número 3.
¿En serio? ¿No? Sí. ¿Solamente? Yo pensé que era número uno.
No, pero no se hizo famoso después con la de...
¿Piano Man?
No, este tema, la versión de Barry White. ¿No hay una versión de Barry White de este tema?
Acá se pasaba mucho la versión,
bueno,
de Barry
pero
White.
Pero esa... Claro, yo la conocí por ahí.
A mí este tema parece un tema porno, no es un tema...
Es un tema porno, sí. Sobre todo, bueno, con la voz de Barry.
Claro. Cantado por Barry White. Hola, baby. Yo me acuerdo que acá pasaba más la de Barry White que la
de Billy Joel.
Fue el primer top 20 en Inglaterra, llegó el número 19. En 1979 este tema ganó 2 Grammys como grabación del año y canción del año.
Bien.
Y bueno, y arranca con el Fender Rhodes,
sí.
A full.
Mega.
Y lo que le puso Billy, pues iba a ser más balada, le puso un ritmo latino.
Ah, es verdad.
Dijo sí. Liberty Vito, sí. Latin Jazz.
Es un estándar este.
Es un estándar. Hoy lo cantó todo el mundo. Hay 1000 covers. Paul McCartney dijo que es uno de los temas que le hubiese gustado componer él.
Es que está
le
muy bien.
Le salió muy, o sea, no, es el tema que lo lanzó a la fama, sí. Porque estaba muy bien hecho.
Es verdad que es latino.
Está tan bien grabado. Las guitarras acústicas. Y en un momento usan el mismo efecto que usaba 10cc en I'm Not In Love.
Eso te iba a decir, boludo.
Es el mismo efecto.
10cc.
Podría haber usado un melotrón de voces, pero no, usaron loops de voces.
De voces, sí.
Y es saxofonista es saxofonista. Sí.
Es telo esto.
Está full.
Sí, pero full. Sí. Pero antiguo.
Entran las voces.
No, no solo telo, es ascensor de telo.
Ascensor, pasillo, no, habitación.
Con un luz roja.
Dame un paso.
Ahí está el
olor a cigarrillo húmedo.
Sí, alfombra en el ascensor. Sí, sí, sí.
Son manchadas con lavandina.
Son loops de cinta con voces en distintas notas. O sea, hicieron un melotrón pero humano.
Sí, claro. Okay. Sí, sí.
Ahora, el detalle es que no lo sabía. Lee Loughnane, el trompetista de Chicago, confesó que Phil Ramone lo llamó y las voces las grabaron los de Chicago.
¿En serio me decís?
Sí.
Buenísimo.
Las voces
ese dato, boludo, qué datazo.
Lo contó en un...
¡Qué datazo!
En vez de melotrón,
ahora te gusta más.
Ahora me gusta un poquito más.
Sí, sí. Ah, este tema sí.
Sí, este sí. Este lo toqué en piano. Este sí.
Y lo escuchaste cuando ibas a...
Como el orto.
Y en saxo.
Sí. No, en saxo no.
¿En sexo?
Obviamente, la parte B.
El tema está dedicado a la mujer.
Yeah. No.
Todavía estaba. Se iban a separar 4 años después, pero acá todavía.
Estaba, había amor.
Había amor. Vos tenías miedo.
No, sí, sí.
Le daba juicio, ¿viste?
Era brava la...
Bueno, la cuestión es que Billy no lo quería meter en el disco.
¿No?
No, parecía que desentonaba con el resto del disco.
Siempre tan sí, hábil.
Seguía teniendo la re clara el chabón en su vida.
Decime que la mujer le dijo, boludo, ponelo.
No, lo que hizo Phil Ramone fue, en el mismo estudio estaba grabando Linda Ronstadt.
Sí.
Y nada más, Phoebe Snow, que era una cantante conocida en ese momento. Y dijo, vos quédate ahí, le dijo. Las trajo y dijo, pasa el tema. Lo escucharon las dos y dijeron, boludo,
déjate, ponelo,
en este tema cuando seas idiota. Sí. Y lo metió. Ahí viene el solo.
Muy este guacho. Es el otro, el que toca.
Este es el sí, es el. ¿Cómo se llamaba?
Este es un saxo alto.
Phil Woods, saxo alto.
¿Cuánto te lo
¿Cuántas veces escuché esto? ¿Eh? Sí.
¿Cuánta gente la puso gracias?
Esto sí, esta música de que para que
Lentazo, ¿no? De New York City. Sí.
Podría, este
1992.
Este, música de consultorio de
odontólogo. 15 años. Sí. Lo cierra perfecto el solo, el chabón. Sí. Lo gracioso también es que Phil Woods dice, a mí no me conocía nadie después de este tema.
Claro.
Empezaban a buscar algunos músicos de pop y de rock.
Para... Dijo, I feel Woods.
I feel Woods.
Qué pelota.
Qué bueno. Está afinado, ¿verdad? Por eso.
Va con el tema.
La taza afinada. Ay, te cago.
Me faltaba. Claro, pues,
moduló.
Ah, no había leído los créditos que dice Santiago. Sí. Percusión.
Cup of tea, cup of coffee.
Santiago.
Ahí está Chicago.
Tennessee Seas. Featuring Chicago.
Queda buenísimo.
Esas voces también. El bajo es un fretless. Parece.
¿Sí? Parece que no, ¿eh?
Espera, recién cuando hizo un... Que lo odio, pero... Pará.
Fade out, obviamente. No, obviamente no, porque era los 70. No tendría por haber sido fade out, pero bueno.
Bueno,
bueno.
¿Este es el título de un libro?
Scenes from an Italian Restaurant. Este es... El tema preferido de Billy Joel de todos los que hizo en su carrera.
¿Sí?
¿Qué? Es uno de los temas preferidos de todos los fans. Para mí es mi segundo tema favorito de él. Mirá. De toda su carrera.
Bueno.
Y es como una pista de resistance de su carrera, pues el tema más largo que compuso, dura 7 minutos 35.
Sí, sí.
Se grabó en 7 tomas con la banda tocando en vivo. Pues se tienen que aprender los enganches. Pues en verdad son 3 canciones en una.
Claro.
Es re pro.
Billy se inspiró, no, se inspiró en el medley de Abbey Road. Dijo, tengo 3 pedazos de canciones y no sé qué hacer. Bueno, un hilo.
Claro.
La primera canción se llamaba The Italian Restaurant Song. La segunda se llamaba Things Are Okay in Oyster Bay. Y la tercera era The Ballad of Brenda and Eddie. Metió algunos pasajes instrumentales para unir esas tres.
Claro.
Y armó el pulpo este que está separado en 5 partes muy identificables. Pues hasta se analiza el tema este.
Sí, me imagino.
La primera parte que se llama Italian Restaurant. Arranca con piano y acordeón. Y te... que lo primero que escuchás es al mozo preguntándole qué vino quiere tomar. Y eso se lo dijeron en un restaurante. Y lo metió acá. Ah. Ese. A bottle of white, a bottle of red,
perhaps a bottle of rosé. Está el acordeón de fondo.
El restaurante que se inspiró estaba enfrente del Carnegie Hall y se llamaba La Fontana di Trevi. No existe más. Lo que cuenta la letra es una historia muy, muy marcada. Estos son grupos de amigos que se juntaban antes, cuando eran más jóvenes ahí, y ahora se vuelven a juntar después de años y empiezan a contarse, che, ¿cómo andabas? ¿Qué pasó?
Lo que pasó en la vida.
Y en algún momento van a llegar a, ¿te acuerdas de Brenda y Eddie? Entonces, todo eso es la charla de los amigos.
Ok.
Ahora, esta parte de Italian Restaurant cierra con un solo de saxo, que creo que es tenor.
Sí.
Este ya es Richie Canata. Knar.
Knar.
Este tema lo tocábamos en con una banda. No lo llevamos a tocar en vivo. Era buenísimo para tocarlo. Pero no teníamos saxo, entonces todos los solos de saxo los usamos con guitarra.
Como el mago.
Ahora viene la parte que se llama Dixie Lanchas. Se acelera el tempo.
Con armónica, ¿viste?
Acá está contando cómo le va hoy.
Sí. Es muy musical de Broadway, todo eso.
Sí. Por eso digo, súper neoyorquino todo.
Sí, sí, sí. Sí, sí, no, full.
No podría ser un musical del East End. No, no. Esto es Broadway.
Es Paul McCartney.
A full.
También. El clarinete.
Ahí está.
Está metiendo onda Dixie. Claro. De hecho, el arreglo instrumental es muy Dixie.
Bueno, acá. Me gusta cuando rompe la voz.
Le gusta romper la voz.
Me gusta más que cuando canta.
Ese acostado rock. Siempre tuvo, le gustó el rock. De hecho, hay discos del que vos me pasás, es un disco que es re rockero.
Sí, 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 es más rockero. Tuba.
Tuba. Acá hay tuba, trombón. Y era, viene un solo de piano que es para unir dos partes que me encantan. Y ahí viene la balada de Brandon Diel. Y acá básicamente recuerdan a la pareja que era más popular del colegio, que se terminaron casando jóvenes y se separaron al toque. Y cuentan la vida de ellos.
La vida de ellos. Brenda and Eddie were the popular steadies and the king and the queen of the bomb. Riding around with the car top down and the radio on. Nobody looked any finer. Always more of a hit at the Parkway Diner. We never knew we could want more than that out of life. Surely Brenda and Eddie would always know how to survive. Oh, oh. Está bien, pero.
Está bien, para mí. Para mí no tiene peros, claro. Pero está bien.
Le falta sangre, le falta Englishness, que obviamente sí, no, lo va, no lo va a tener.
Eso iba a decir yo, es muy yankee esto.
Es demasiado yankee. Sí. Y ojo que Chicago me encanta a mí,
Sí, pero,
Sticks me encanta. Pero le falta sangre.
Pero esto. No es. Estás nombrando bandas más de rock. Esto no es.
Claro, bueno, por eso.
Sí. Por eso no te gusta más aquella que esto.
Sí, sí, sí. Le no, falta. Le falta una. Ojo, es brillante lo que hace, pero no, no.
Ahí va como el puente de esta parte. ¿Qué te vas a acordar de Spoon? Algo de Tommy.
Y sí, pues sí, muy musical. Muy, sí. Muy, muy Broadway.
Y ahora viene un solo de saxo, que no sé qué tipo de saxo es. No.
A ver.
Acá.
Un tenor.
¿El tenor?
Sí. ¿Qué es el de ojo?
Está muriendo.
Está matando, boludo.
Le pega
justo en
los ojos.
Sí. Aparte, es tu triángulo, boludo.
Y trae una boina, ¿qué es una boina?
Esto te saca una foto.
Ahí They got a divorce as a matter of course. And they parted the closest of friends.
Ah, está contando la historia de ellos.
Esta es la parte 3.
No, no, esto sigue, claro, sigue siendo la, la balada de Brenda y Eddie. Pero acá que se acaban de divorciar. Can't carry a rave by the summer of 75. Acá el bajo se escucha.
Sí. Best they could do was pick up their pieces. We always knew they would both find a way to get by. Oh, and that's all I heard about Brenda Renee. Can't tell you more because I told you already. And here we are waving Brenda Renee goodbye.
Vuelve al final, que es como el principio, es el enganche propio. Pero con orquesta.
Ahora entiendo por qué lo quería George Martin.
Sí, hacen una panzada con sí. Este tema. Volvió Dominique Cortesi con su acordeón. Yo sé por qué, por ahí era joven, pero yo tenía nombre viejo, Dominique Cortesi.
¿Cuál toca el acordeón? No sé qué tendrá que ver.
Nos encontraremos cuando quieras en nuestro restaurante italiano, le dice a sus amigos. Y cierra con el saxo de vuelta.
Bien. Saxo de telo también.
¿Qué saxo no es de telo? Amigo?
El de Alf.
El de Alf es el único. Y el,
ah, es cierto, con ese no marchas ni en pedo. Bro.
Este es saxo atorrante.
Saxo atorrante.
Con la lengüeta que vibra. Muy bien.
¿Qué temas?
Se escucha muy bien.
Tema pro.
Muy buen productor, Phil Ramón. El lado 2, acá termina el lado 1.
Tiki.
Damos vuelta y ahora viene mi canción favorita.
Muy buen tema.
De Billy Joel, Viena.
Viena me gusta. Sí. Viena de Viena.
Es otra de las preferidas.
En Spotify tiene más de 1,000,000,000 de reproducciones.
¿Cuál? ¿La de recién o Viena?
Viena. Bien.
Ah, sí.
Este, es otra de las canciones. Está entre las 5 favoritas de Billy. Sí. De él, de sus propias canciones. Otra vez vuelve Dominique Cortesi con su acordeón. Acá destaca más. Esta canción está inspirada en una visita que Billy hizo a su padre, que estaba viviendo allá en Viena en ese momento. Y la
está
canción
pasando un avión, ¿eh?
La canción básicamente dice que no es necesario apurarse y vivir todo de joven, que hay una vida después, cuando sos más viejo. El tema es que él dice, le chocó, porque él está acostumbrado en Estados Unidos que a los viejos se los mandás al hogar de retiro, los metés abajo de la alfombra. Como les escapás a los viejos. Y vio que en Europa los viejos tenían su vida,
claro.
Eran mucho más activos. Entonces dice, no te apures, pues Viena waits for you.
Ah, ok.
Hay un Viena
para
vos.
Hay un Viena para vos.
Grande.
Muy bien.
Y básicamente la letra habla de eso. Okay. Me parece una gran letra. Y no sé si alguno de ustedes vio. Comidas románticas no ven ustedes. O sí, a veces.
Puede ser.
Hay una muy famosa que era con Jennifer Garner y Mark Ruffalo que se llamaba 13 Going on 30.
No.
Que era una piba de 13 años que no aguanta más ser piba.
No, es como la versión femenina de Quisiera ser grande, ¿no es algo así?
Exacto.
Sí, la vi.
¿La viste?
Uh-huh.
Pues en esa película pasan ese tema entero en un momento muy emotivo de la película. Y mucha gente joven la conoció la canción
por esa película. Por esa película.
Y eso también tuvo parte de...
De que haya
de
crecido.
De tanto éxito.
Claro.
Así que bueno, así empieza Viena, que es una pieza de piano hermosísima. For a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Canta tan neoyorquino, tan yankee. What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know that when the truth is told,
that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before
no sé
your time.
¿Es el acordeón? Puede ser. Pobre, tú estás en penitencia.
No estoy en penitencia, estoy excavando la
ahí justo no te pega.
Elegant Restraint.
Todavía no, todavía no.
Se falta poco. En breve.
Falta poco. You got your passion, you got
your pride. But don't you know that only son teclados.
Puedes poner teclados eléctricos, es el Rhodes.
Claro.
When will you y ahí viene el solo de acordeón. Que quiso que sea parecido a las óperas de tres películas de Bertolt Brecht, esas óperas medio populares. Se inspiró ahí. Y modula dentro del solo y después vuelve. Yo estaba siguiendo con la guitarra a ver qué acorde, y en un momento se sube un poquito y baja dentro del solo.
Pero no moduló, cambió de acorde.
No, más antes.
Sí.
When will you realize Vienna waits for you?
Final.
And you know that when the truth is told that you can get what you want or you can just get old, you're gonna before you even get halfway through. Ooh, why don't you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you?
Ah, oh, es un pianista del carajo aparte.
Sí, eso no hay dudas.
Y cuando lo ves en vivo desata. Bueno, ahora no, pues está viejo, no puede ni caminar. Pero jóvenes, saltaba arriba del piano, hacía todo. Era una especie de Jerry Lewis en su lenguaje.
Bien,
acá viene Only the Good Die Young, que fue el tercer simple del disco y llegó al puesto 24 en el Billboard. Este tema originalmente era un reggae.
Qué raro.
Lo escuché.
¿Existe?
Horrible.
Sí, existe. De hecho, está en Spotify. Pues salió en una caja, un box set de él que traía
un montón
de
demos. Era un reggae ahí.
Sí, era un reggae. Y lo cambiaron al shuffle, que es ahora. Sí. Porque Liberty de Vito, el baterista, dijo: es una cagada. Bueno. El reggae es una mierda, básicamente odiaba el reggae, el chamán.
Y
hasta Billy lo cantaba medio con voz medio jamaiquina. El problema del vallano es que hizo que toda la gente cree que los jamaiquinos hablan así. Y Liberty DeVito le dice: ¿por qué cantas así? Si vos lo más cerca que estuviste de Jamaica es la estación de tren.
Sí, en Brooklyn. Jamaica.
Eso lo contó Billy, que se acabó de risa. Bueno, ok, lo hacemos en
Orange.
Ah, ¿viste?
Ahora te tocó a vos. Yo pensé, usted está
hablando del
y nunca se está prendiendo fuego hace una hora más o menos. Bueno, va el tema que ahora es un shuffle.
Dale.
Y me cuesta imaginar que esto era un reggae. Y lo escuché y queda muy mal un reggae.
Sería raro.
Come out, Virginia, don't let me wait. You Catholic girls start much too late.
Virginia, una católica. El tema habla del chabón que se quiere garchar una chica, Virginia. Era una compañera del colegio que estaba recaliente, pero era católica. Y no había caso.
Catholic girls. De Frank Zappa. Es todo lo contrario.
Algunos grupos católicos intentaron censurar la canción porque decían que era anticatólica.
Claro.
Y presionaron a las estaciones de radio para que no pasen el simple. ¿Y qué hizo eso?
Y obvio.
Que sean más popular todavía, obvio. Lo pasen más todavía.
No existe la mala publicidad.
Billy dijo que él no siente que sea anticatólica, más bien es pro calentura.
Claro. Pro testosterona.
Y remarcó algo que los críticos de la canción no destacaron: que el pibe termina sin ponerla. Así que ganó la piba.
send up a signal, I'll throw you a line. The stained glass curtain you're hiding behind never lets in the sun. Darling, only the good die young. Whoa, 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 whoa. I tell you, only the good die.
Y ahora va al puente. Bueno, tiene estribillo el tema.
Sí.
Acá esto es el estribillo.
Sí, pero,
sí, pero no tiene forma. Sí,
puede ser. Pero parece más el cierre de la estrofa que...
Bueno, sí, pero...
Sí, hacen las veces estribillo. Este es un puente.
Yo te diría que el estribillo es el... Come on, Virginia, send me a line. Todo eso es el estribillo. Y termina con...
Puede ser, pero es lo único que hay, salvo esto.
Sí.
Por eso, es verdad que no tiene estrofa.
El formato este es el más clásico de estilo de armado pop. De las otras canciones no tienen formato tradicional. Este sí.
O sea, es que nunca le presté atención y yo a eso soy medio obsesivo con... Estrofa, estribillo, puente, solo, estribillo.
Sí.
Y ahora me doy cuenta que no tiene...
Te arruiné. ¿Qué temas toca en vivo aparte de
esos teclados, boludo? Malísimo.
Ese teclado,
creo que,
¿qué tema es que
tiene,
con eso?
Tiene caño, boludo. ¿Por qué usa esos teclados?
Creo que le quedó del rey ese teclado. Okay. Pues suena re rey. Ahora va el solo saxo. Saxo.
Tenor.
Tenor. Siempre tenor, ¿no? ¿Ese de acá qué temas toca en vivo?
Vos mencionaste un par.
Toca. Moving Out, bastante.
Sí.
The Stranger cada tanto, Just the Way You Are siempre, Since When Italia Restoran siempre.
Ah, bien, siempre,
aunque claro. 7 minutos lo manda ahí.
Eso no está
poniendo
la gente. Y eso no está poniendo la gente.
Ah, también.
Quizá le hubiese gustado sacarlo como simple, pero.
Y no radiable.
Un detalle que no dije de Since es que, así en haber sido simple, pero los streamings que tiene, ganó un disco de platino. Sin ser simple.
Ah, mirá vos.
Hace no muchos años
por la cantidad de repeticiones que tuvo.
Me lo imagino reggae, sobre todo con
es el teclado le quedó del reggae. Y es verdad, podrías haber dejado los caños.
Sí.
Igual a mí me gusta el tema. No me molesta ya. Bueno. Y después de escuchar lo que era el reggae, menos me molesta.
Sí, me imagino.
Bueno, ahora viene otro tema dedicado a su esposa de entonces, Elizabeth. Pollero. Sí, totalmente. Y este tema fue un tema muy... Hay muchas versiones, muchas mujeres cantan este tema, porque era como un tema medio feminista en un momento que no había...
Nada que ver, claro.
Que en verdad lo que hacía era describir cómo era su mujer. Claro. Básicamente decía... Es dura, es insoportable, pero...
Sí.
She's always a woman to me.
Está bien. Es lo que, sí, que es.
Fue un tema de aliado. Sí. Aliade. No. Y en el puente vas a escuchar unas flautas y es el único melotrón que son toda su carrera.
Ah, mira.
Melotrón de flautas.
Entonces me encanta este tema. Este es lindo tema.
She can kill with a smile. She can wound with her eyes.
Me gusta mucho más cuando canta con esta voz que cuando canta agudo.
Pero no, el agudo no usa mucho de la...
No, pero es...
Ah, ¿te gusta más este registro?
Este registro
a mí
me
encanta la voz, me encanta como cantante. Me parece muy expresivo. Lo que hizo acá es, con el piano imita el arpegio de la acústica. Casi que hace el unísono.
Sí.
Parece un tema de ABBA.
Podría ser un tema de ABBA, boludo.
Es un vals.
Ahí entra el melotrón.
Mira vos. Es un tema lindo.
Es lindo, ¿eh?
Y es una modula. Bueno, acá canta agudo y grave.
Sí, pero no es tan agudo, ¿eh? Esta es la parte más aguda.
Porque está tranqui.
Sí.
Sí.
Está muy bien armado el tema.
Me suena más, más inglés este tema.
Podría ser. Más macarniano.
Folk, folk inglés.
Me hace acordar algo, pero no sé de qué.
ABBA, ¿no?
Ese acorde es de ABBA, el de recién.
Esta parte es medio Beatles.
Sí.
Macarniana.
Sí. Muy.
Macarni es bastante fan de Billy.
Eso es muy lindo.
Y el melotrón queda perfecto.
Nunca hubiese pensado en un melotrón.
Yo creí que era una flauta, porque sí, el tipo toca flauta. Richie Knerr.
Knerr.
¿El melotrón lo toca él?
Sí. Y esta porque todavía no toca guitarra. Después le agarró el ataque y le agarra a todos los tecladistas que quieren tocar guitarra y empezó a tocar guitarra.
Ángel.
Es un, es un tema folk con piano.
Claro.
¿Eh? Sí. Y el piano... Yo lo que iba a decir es un tema como... ¿Cómo se llama este pie? Lo tenía en la cabeza recién.
Te llevan los 40.
¿De dónde?
No, el...
País, inglés.
¿Algo? Yankee, sí, el violero. El...
Ah, Bob Dylan.
Bob Dylan. Ah. Es un tema de Bob Dylan en piano.
Sí,
el otro fantasma.
Buenísimo, Max.
Porque imita con el piano el rasguido de una guitarra.
Sí. Queda, queda lindo, sí.
Bien, ahora viene un uptempo.
Bien.
Get It Right the First Time. Que arranca con Fade In y habla, bueno, este, como cuando te relacionas con otra gente, tenés que tratar de dejar una buena impresión la primera vez porque la segunda ya te más.
La primera impresión.
La primera impresión es la que cuenta. Bueno, básicamente esa es
el mensaje de la canción.
Y acá hay flauta, pero sí es Richie Knerr. Me gusta mucho Liberty de Vito como batero. Muy expresivo. Esto es flauta traversa. I don't believe in first impressions. Just this once I hope that looks don't deceive. I ain't got time for true confessions. Gotta make the move right now. Got to meet that girl somehow. Get it right the first time, that's the main thing. También ritmo. Latin jazz,
sí. Y cambió la voz también. Medio descolgado a todo el disco este tema, ¿no?
Es el tema más descolgado del disco, sí. Coincido. Para que me acostumbré a escucharlo, pero si lo analizo, sí, 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 objetivamente, no pega con el resto del disco. De hecho, no sé, ¿es el menos escuchado?
No.
El último.
Sí, sí, sí. Sí, es el menos escuchado. El último es el menos escuchado.
El último porque nadie llega.
Nadie llega.
También el último es un tema.
Me pasaba. Sí. Me gustaba
llegar
al final.
Con Death me pasaba.
Bueno, nos pasa. Nos pasa cruzado. Bueno, con Marino no me pasa.
Pues estoy en el medio, por
claro.
Soy el nudo
que une a todo.
Sí. Viendo la contratapa hace rato, parece un japonés que está en el medio. Con la Y de New York y la.
Ese es Phil Ramón.
Mira el pelo, parece.
Sí, sí, ah,
sí.
Este.
Sí, sí, sí.
Ah, parece que fue este.
Sí, sí.
Lo que se pone
yo
los...
encima, parece.
Luchador de su.
Sí, sí.
Cowbell ahí.
El Cowbell ahí.
Y que está arriba a la derecha es Slash, pero de los
sí, más.
¿Ese?
Sí. Ese es Lancha.
Es Lancha y está Langosta.
Y el medio es el cocinero, no me diga que no.
Sí, boludo. Seguro tenía 32 años, tiene cara de 70.
Mal.
No, y a la izquierda está Tony Banks, abajo a la izquierda. Claro,
con la cara de Tony Banks de siempre.
Sí, sí, sí. Cara de nada.
Mirándole el vino, boludo.
Ah, le chupamos la foto, el tipo estaba viendo el vino.
Y Silvestre Stallone, obviamente.
Sí,
sí.
Bueno, pasar al último tema, pues.
Dale.
El último tema es. lo había hecho, lo compuso en el año 71. Lo tenía guardado porque era medio folk y lo quiso hacer más onda gospel bluseado.
Ah,
que
bueno.
Es lo que y acá consiguió a cuatro cantantes para hacer el coro gospel. Acá donde cantan las chicas. Hay como un órgano medio de iglesia,
sí,
que
un,
lo toca Richard Tick,
de
el organista de jazz. Que si ves el currículum de Richard Tick, grabó
con todo el mundo.
No sé. De hecho, yo lo conocí por Paul Simon. Había grabado con Paul Simon. I rely on my imagination,
and I dream of an imaginary time. Tiene voz de negra acá.
Está haciendo medio. Ahí entran las chicas.
Nueva York.
Hoy sería Nueva York.
Nueva York.
Nueva York.
Pana.
Nueva York.
Con el de porro.
Sí, con el nuevo alcalde no sé. Sería en árabe. Algo así,
boludo. Nah, se la rebanca, Mandani.
Para mí la va a chocar, boludo.
¿Eh?
A mí me cae bien, pero la va a chocar.
Lo van a chocar, me parece.
La va a chocar solito.
¿Sí? Yo le tengo fe.
¡Hala!
Está metiendo mucho el culo en mucha gente con plata.
Es camaleónica la voz de Billy, ¿eh?
Sí, tiene eso que.
Sí, yo pero siempre se nota que es Billy Joel.
Bueno, no sé, a mí en un momento me pareció que era una mina, te dije. No sé,
sí, hay un tema que dijiste.
Acuerdo,
que,
el...
sí. No me acuerdo, pero sí, hay un tema que dijiste.
Es verdad. O algo así. Uno de esos. Del lado A. Pasa que es tremendo que. Yo lo tengo la cara de hoy, ¿viste? Pero le miro la esa jeta y digo, ¿cómo ese boxeador está cantando esto? ¿No?
¿Cómo esa jeta puede sí cantar?
¡Adrián! Yo lo vi y digo, ¡Adrián!
La foto de dentro, ¿viste? Que está con los guantes colgando.
Sí, es extraordinario.
No lo veía,
¿eh? El sobre interno.
Ah, sí.
Ahí está más todavía.
¡Córtame el pelo!
Lo que es re loco es que la hija salió igual.
¿Sí?
Es la cara de él en chica.
Pobre, bueno.
¿Qué es la hija con quién?
Con Christie Brinkley. Con la modelo.
La modelo.
Alexa.
¿Con la woman de ahora no tuvo hijos? ¿No sabés?
Sí, tuvo. Tuvo dos, que son.
Si él, solo esa woman tuvo hijos.
Él está re viejo y tiene dos hijas, creo.
De 5 años.
10 años. Sí. Es el abuelo más que el papá.
Sí.
Bueno, mientras va terminando, aviso, hay. En el vinilo venía un track oculto, que acá lo que hacen es pegarlo con este tema. Por eso parece que dice dura 6 minutos.
Spotify.
Sí, este tema dura 3 minutos y algo. Y el track oculto es The Stranger repetido.
Ok.
Un poquito más largo. Que va a empezar a sonar en un momento cuando termine.
Sí.
Pero quiero ir a la foto de tapa.
A ver, la foto de tapa. A ver, la puedo ver de. Porque...
Closer. ¿Está todo explicado?
Ok,
no, no,
ya
tengo. Básicamente el tema es que la máscara es el extraño. Es la máscara que te sacás, por eso está en su hogar, en la cama.
Claro.
Y con un traje, porque eso es como la gente te ve bien.
Te ve bien.
Si estás
claro
con un traje.
Si es una persona sí de bien, sí.
Sí. La foto de tapa del sobre interno y la de la contratapa la sacó Jim Houghton.
Sí.
Uno.
En la foto de la contratapa aparece Billy con la banda de él, sin los.
Muy bien, porque está a un costadito.
Y con con el productor.
¿Cuál es el productor?
El medio.
El que tiene cosas en New York.
El japonés.
Claro. Es, no. Pero le muestro a ustedes. Phil Ramón.
Vamos a mostrar la cámara.
Phil Ramón, Liberty DeVito, el baterista.
O sea, Phil Ramón, Liberty DeVito.
Y abajo sentados son Tony Banks, es Doug Stegmaier, el bajista. En el medio, el que parece el chino, es Richie Canata.
Knara.
Y Billy.
Y Billy okay. La punta.
A mí me intriga si morfaron o no, porque.
Iba muy seguido ahí.
Pasta. Comieron pasta para.
Sí, es de restaurante italiano, mira el mantel.
Sí.
Y mira las familias ahí atrás.
Toda bueno, el restaurante italiano este se llamaba Guido's.
Guido's.
Guido.
Guido.
Guido's.
Guido's.
Y quedaba Angel Kitchen.
Uh-huh. Angel Kitchen. Este.
Hell's Kitchen. Hell's Kitchen.
Ah, barrio... Guido's. Estaba en Angel Kitchen y te atendía uno y le decían The Color.
Colorado, California.
Rilo.
Era el cocinero.
El colonero.
Bueno, Phil Ramone nos puede imitar como era también neoyorquino, fanático de los Yankees. Se sacó la foto con su remera de los Yankees.
Obvio.
¿Quién era Slash? ¿Cómo se llamaba?
El baterista era.
El,
¿no?
Liberty DeVito.
Ah, Liberty DeVito.
El detalle falopa es que este restaurante, ustedes vieron la película The Professional, el profesional, sí, Leon.
Sí. Con la chica esta.
El perfecto asesino.
El perfecto asesino.
Ah, sí,
con
sí.
La chica
Natalie Portman, Natalie Portman chiquita, sí, sí, y sí. Jean Reno.
Buenísimo.
¿Viste y Gary Oldman.
El Gary Oldman y el que le conseguía los laburos a él era Dani Aiello.
Sí.
Ah,
y se encontraba en un restaurante. Exactamente este restaurante.
Mirá, buen dato.
De hecho, vi fotos de la película y volví a ver la película. Y ves este mismo cuadro.
No, boludo.
Que eran los dueños del restaurante.
Mirá.
Qué bueno.
El restaurante lo demolieron hace unos años.
No.
Pero en el 95 todavía estaba.
Oh.
Yo no podía creer cuando dije. Y hasta los manteles.
Sí, sí,
todo. Y después hay otras películas. Por ejemplo, Woody Allen filmó un par de escenas de películas.
Otro
ahí.
New York.
Otro neoyorquino.
Sangre. New Yorker.
Así que bueno, esa es la historia de la. Y bueno, lo del sobre interno que está con los guantes de boxeo y que está en la tapa es por su pasado como boxeador.
Sí.
Suéltame pasado.
Bueno, The Stranger estuvo 17 semanas en el Billboard 200 y recién entró al ranking 4 meses después de haber salido.
¿Cómo? ¿Por qué razón?
Fue un slow grower.
Okay.
El disco salió, no me acuerdo en qué mes, recién entró al ranking 4 meses después.
¿Por qué habrá sido eso?
Por el Just the Way You Are.
Y sí, en un momento pegó.
Cuando
ese,
sacaron como simple Just the Way You Are y empezó a pegar,
lo levantó.
Empezó a comprar en esa época era muy común comprar el disco por un tema.
Claro.
Era lo usual,
sí.
¿No? Lo
común. Sí, 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 sí,
obvio. Y al mes alcanzó la posición número 2.
No hay que ver.
Fue número 2 también en Australia, Canadá y Nueva Zelanda, y número 3 en Islandia y Japón.
Y Colombia feliz.
En Colombia, ahora sí.
Sí,
bueno,
sí.
Esto le salvó la vida.
Y Family Records, ¿cómo se llamaba?
Son más felices todavía.
Los muertos.
Todavía no había renegociado.
Después de
pará, sacó
fue el 81.
50 Second Street en el 78. Glass Houses en el 80. O sea, sacó dos discos más.
Para cuando recién hicieron el arreglo.
Cuando recién hicieron
arreglo. Columbia hizo
o sea, arreglo. Los tipos siguieron ganando
plata, claro.
Pero ya se las pagaba Columbia, no la pagaba él. En Inglaterra llegó al 24. Nunca pegó mucho Billy Joel en Inglaterra. Pese a que hay muchos artistas que son re yankees que pegan allá. El estilo de Billy.
En Sudamérica tampoco, ¿puede ser?
No, acá sí. Acá es muy conocido Billy
Joel. No, es conocido, pero
pegar. Sí, pero no, es que nunca vino. No sé qué hubiese pasado.
No sé.
Sí, es verdad, no, tampoco tiene tantos hits. La gente debe conocer 5 o 6 temas.
Tiene 1000 discos.
Yo me acuerdo cuando salió el tema
Lo pasaban
todo el tiempo.
Pero por eso, pero es.
Pero es ese tema.
Claro, hay mucha gente que piensa que te pides un buen hit wonder.
Seguro, con Just the Way You Are.
O Uptown Girl.
Sí. Bueno, tenés también. Bueno, tienes Honesty.
Sí.
Honesty.
Bueno, también, pero eso.
Tiene muchos hits.
Tiene muchos hits, pero tiene muchísimos discos.
Muchísimos. Para los pocos temas que la gente conoce.
Acá.
Sí. Bueno, el que es muy amigo de él es Elton John. Se han peleado a muerte también.
Ah, ¿sí?
De hecho, han hecho giras juntos. Y de hecho, mucha gente a veces los confunde porque tienen estilos muy parecidos.
Y los dos pianistas, sí. Frontman.
Y los dos arrancaron hace unos años, en el 71.
Sí, son dos pianistas alfa.
Y fue muy bueno. Exacto. Y hace unos 20 años, a principios de siglo, hicieron una gira juntos. Que fue maravillosa.
Sí, sí, me acuerdo.
Hacía una parte de Elton con su banda, una parte de Billy con su banda, y después
se juntaba.
Los pianos cruzados.
Sí, sí, sí.
Ah,
sí.
Bueno,
y lo que hacían era, cada tanto alguno cantaba un tema del otro.
Ah, mira,
escuchás a Billy Joel cantando Goodbye Yellow Brick Road,
sí.
Y queda perfecto.
Queda bien, ¿no?
Y escuchás a Elton cantando Just the Way You
Are. Que los dos tienen voz aguda, así que.
Los dos tienen, sí.
Sí.
Los dos cantan grave y se van para arriba.
Sí, sí.
Lo que no le gusta a Santiago.
Bueno, quizás no la pegó tanto en Inglaterra, justamente, pues tenían.
Pues tenían su propio Billy Joel, sí, claro.
Su Elton.
No, gracias, ya tenemos. Bueno, lo que es increíble es que este disco ya superó el diamante. Son 12 platinos. Lo que demuestra que es un disco que se sigue vendiendo a hoy.
Sí.
Sí, fue de a poquito creciendo. Y hasta ahí llega mi historia, porque lo que sigue va a venir va otro volver. Día porque va a volver ochentoso. Obviamente Billy Joel. Vamos al Billy Joel ochentoso.
Bien. Okay.
Que es un Billy Joel un poquito más rockero, donde agarró la guitarra.
Y si nos gustó este...
Si les gustó este disco, yo les recomendaría que vayan o al anterior, Turnstiles, que es más o menos parecido en
climas. Que era tu duda que tenías.
Que era mi duda. Y el que sigue, a mí no me gusta, pero conozco mucha gente que le encanta, que el que sigue es 52nd Street, que es el que trae Honesty, y uno que se llama My Life.
I don't wanna... No, 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 no. My Life.
Bueno, esos dos hitazos.
Bueno, me gusta Billy.
Claro, los temas conocidos.
Me gustan los temas conocidos. Pero...
Un gran éxito de Billy Joel, garpa. Sí, muy bien. Claro,
no sí. Estuve a punto de ir a verlo. A Lucy le gusta mucho.
No te puedo creer.
Estuve a punto de ir.
¿Cuándo fue eso? Ni me acuerdo.
No fue hace tanto, ¿no?
2000.
¿Prepandemia?
6.
Sí, no, te digo una cosa. Él tuvo residencias en el Madison Square Garden.
Claro.
Hacía un garden por mes, durante años. Y los llenaba, los agotaban en horas.
Allí en New York, sí.
Sí, sí, sí. De hecho, no pude ir porque no encontré, estaba agotado.
Y en un momento llegó a ser 100 y lo festejó el 100 Gardens. Fue un show tremendo. Y cuando yo fui a Nueva York en el 2024, hacía 3-4 meses que había cortado la residencia. Sí.
Me
cagaron.
Puta. Pero bueno. Mi tema preferido es Viena.
Sí.
Ya lo he dicho. Es mi tema preferido de Billy Joel directamente. Y bueno, si les gustó, escuchen Dirt Style o escuchen 52nd Street, que son los tres discos son bastante antes hermanados. Y antes y después. De hecho, son 76, 77, 78.
Bien. Bueno, que empiece yo, Guido.
Dale.
Engel.
Bueno, un disco que me aburrió muchísimo. Y vos sabés que me dio mucha bronca porque yo conocía solo los hits. Que de hecho tengo muchos en la lista de quirófano, pero todos los temas que me gustan que sean claro. 6, 7.
De 20 discos.
Claro. No, quizás hay discos que no conozco y me gustan. Y dije, bueno, al final, finalmente voy a poder escuchar un disco completo. Y cuando lo escuché fue una decepción tan grande. Porque no es que no me gusta, no me apasiona.
Está bien.
Lo mismo me pasa con Elton John.
Iba a decir lo mismo que estás pensando, lo voy a
me
hacer
pasa
igual.
Mirá que le pongo igual. Mucho huevo, digo, me tiene que gustar y no me gusta.
Vos sabés que a mí me pasa con
Elton John.
No me pasa con Billy Joel, pero sí con Elton John. Me encantan los hits.
Sí.
De hecho, tenía el Very Best of Elton John, que era un disco doble, que era un discazo. Sí. Pero cada vez que empezaba 30 a indagar.
Temas, 30 en, temas extraordinarios.
Claro, cuando empezaba a indagar en los discos.
Sí. Decepción total. Bien, decepción.
Te entiendo porque me pasa con Elton, así que.
Pero bueno, musicalmente es un grande, todo. Pero bueno, no me llega.
Está bien, pero no se puede contra eso.
Pero dentro de este disco, obviamente, Just the Way You Are es el tema, pero para salir de lo
obvio.
O lo obvio. El tema que sí me gustó, que no lo conocía, era She's Always a Woman.
Yes. Lo que vos dijiste lo voy a decir yo, sí, o no sí. Le hace falta que lo diga porque.
Que es un pero temazo.
Queremos escucharlo con tu voz.
Y
con esta voz.
Sí, peca de. Vale, de peca no, pero es decir, a mí lo que me parece es que es muy a lo Broadway, y ojo que los musicales de Broadway me encantan, pero es como que es música de telo, no sé cómo decirlo.
los saxos no ayudan para mí.
Y la voz, que es muy, muy simple, es como que no, siento que no se juega, no sé cómo decirlo. Sí.
Obviamente no coincido en nada, pero son gustos.
¿A vos te gustó cuando la quiebra en un tema?
Cuando la quiebra me gusta.
¿No? En el disco, en el lado A.
Sí, pero es como que le falta sangre para mi gusto. Bueno. Así que una cagada.
Era el otro, Colo, ¿no? Otra vez ya
empezamos. No, acá sí que no era el otro.
Bueno, hoy yo.
Qué difícil.
Te voy a contar lo que me pasó cuando la primera vez que lo escuché. Dije, uy, qué bueno, voy a escuchar un disco de Billy Joel entero por primera vez. Y si viene de la mano del Colo, debe estar buenísimo. Pongo play, empieza con Moving Out, digo, ok, tiene algo de onda. Y siguió, pero como que no me terminaba de arrancar. ¿Viste cuando al auto le das, pero no arranca?
Cuando el Bendix sigue girando.
Y como, y
no engancha la corona.
Mi primera escucha, el resultado, lo escuché de principio a fin, la primera escucha. Aparte, apenas lo mandaste, esa noche lo escuché. Dije, qué bueno. Y terminó el disco y dije, qué plomazo, boludo.
Plomazo es la definición, me parece.
O sea, ¿qué plomazo?
Qué sordos que tengo.
Creo que sí. Porque digo, no, o sea, plomazo, o sea, mientras lo escuchaba decía, che, es bueno lo que estoy escuchando.
Pero es un plomazo.
Pero es una figaza.
Claro, pero digo, no, o sea, ¿cómo? Peguen, no sé, peguen. Yo quería escuchar un disco de pop, ¿no? O sea, un disco para sacar a leer una mamita, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, no me imagino, o sea, me pasaba que no me imaginaba ir a hablarle a alguien diciéndole, boluda, ¿viste qué bueno este disco de Billy Joel? O sea, no tengo forma de defender esa afirmación.
No hay manera, no hay manera.
O sea, está bueno, sí. Ojo, y ahora en esta escucha que fue más detallada con Contega, ponele que lo aprecio más.
Siempre suma.
Pero sí, digo, como... Me preguntó Caro, che, ¿qué onda el disco del Colo? Dije, es un embole, boludo. O sea, es bueno, pero es un embole.
No puedo creer estar escuchando.
Y bueno, Colo.
Obvio.
Es la cruda realidad.
Pero lo que te quiero decir es, no es malo. O sea, no me parece...
Muy rara.
Sí, no está, no me parece malo para nada. De hecho, me parece muy bueno. Y habiéndolo escuchado ahora de vuelta con ustedes, me parece mejor. Y de hecho te digo, che, no está tan mal. Pero hay algo que me pasa... No, no sé. Es lo que dice Ángel. Hay algo que no... No sé, no me falta un no sé si es que le falta esa estructura popera. ¿Me entendés?
Que
me
hablamos acuerdo antes
del tema.
Pues que por ahí la estructura popera no hubiese sido Billy Joel, ni hubiese tenido el éxito que tuvo.
Pero
Billy
después
Joel
lo hizo.
Estamos de acuerdo.
La estructura popera.
Bueno, pero hay cuestiones de timing también, ¿no? Una cosa es
el 70 y, pero 70, y, pico, no, y otra cosa. Podrías aplicarlo. O sea, sí, no, en los 80 hay varios temas.
No, porque Elton John es igual.
Por eso se
estoy pensando, por ejemplo, hits de Billy de los 80, tenés Allentown. No tiene estribillo Allentown.
¿Qué es? ¿Es un disco o un tema?
Un tema.
Pero el resto...
Tiene temazos,
A Matter of Trust. Somebody...
Sí, pero...
Otro temazo. Pero es uno en un disco, boludo.
Claro.
Puede ser. Puede tener, pero hay otros que sí tienen estribillo. Uptown Girl, We Don't Start the Fire, son estribillos que lo cantás así con la mano. ¿Entendés?
No,
porque
Uptown Girl es cantás siempre lo mismo.
Uptown Girl.
El tema es
cuando terminás, cantás de vuelta lo mismo.
La verdad, son
eso está buenísimo.
Igual nada, ahora lo aprecio más porque ahora entiendo quién es y qué hace Billy Joel y por qué es quién es. Lo rebanco, Rocky Balboa que sabe cantar.
Que no tiene la boca torcida.
Claro.
El hermano de Stallone que.
Sí, sin la parálisis facia.
El otro hermano que fue músico.
Claro, pero digo, bueno.
Te falta algo.
Pero hay algo que me falta que no sé qué es, que es lo que sí tiene Bryan Adams. Por decirte algo.
Para él no.
No, pero para mí sí. Sí, tiene
es de Canadá.
Se le falta ser más canadiense y menos neoyorquino.
No, no,
bueno, tu tema favorito.
Igual estoy muy contento de haberlo escuchado, ¿eh?
Por lo menos, escuché un disco entero.
No, y aparte es como que. Es, a ver,
Come.
Me olvidé que tenía el micrófono.
A ver. Si Maca es fanático de este tipo, no puede ser tan malo, digamos. A ver, sí.
Es que no es malo. No estamos hablando
por
de malo.
Por eso digo,
bueno,
no, ¿eh? Digo,
no, que no te llega.
Y me parece que eso me parece es un lindo exponente de una cultura muy local.
Es un producto muy local.
Muy neoyorquino.
Eso puede
ser. Aún cuando estaba en Los Ángeles, no pegaba.
No pegaba.
Entonces, como que bueno, pero no sé, no me compré este disco. Entonces, eso voy.
Obvio.
Y tema. Me gusta mucho cómo arranca el disco. Los primeros dos temas me parecen muy buenos. O sea, me parece lo mejor. Es como esa onda. Hay una onda grubera en, creo que es Stranger.
Pero Stranger, que es el tema más disco. Bueno,
claro, no sé, hay algo ahí que está bueno. Y el lado B te diría Only the Gutterian.
El de la chica católica.
Sí.
Bien, gracias.
Yo voy a opinar lo mismo. Yo voy a opinar lo siguiente. Con mi voz, lo mismo que dijo Ángel y Tut. El disco no me gusta.
¿Esa es tu voz?
Esa es mi voz sensual, porque estamos en
un
telo.
Ah, perdón.
Y, no, es...
Sacalo que no se
es una lástima. Es lo que dijo Ángel, tal cual, la comparación con Elton John, tal cual. La parte de plomazo y que le... Yo dije, qué bien, nunca escuché un disco de Billy Joel, sí, entero.
Billy Joel,
y... Y nada. No, traté y nada. Que es cuando Ángel hizo la comparación con Elton, me pasa lo mismo. Y debe haber algo.
No,
que
no, a mí también
me respeto, pasa con Elton. Toca el piano muy bien. Me gusta la voz, una de las voces que hace, sobre todo en el tema ese que yo dije, She's Always a Woman, que me parece el mejor tema. Y no sé si representa el disco. Sacando ese, que es el que más me gusta, y iría con The Stranger, pero la parte silbada me la baja mal. la parte
el principio.
Sí,
el principio
y el final, ¿no?
Pero claro, si, la, si le sacás eso, es, eso. Eso me molesta.
Ahora, vos
si
te gustó lo del medio. Sí,
lo del medio es lo mejor, pero el silbido lo arruinó para mí. Y los saxos, tenor, alto, bajo. No, malísimo. No, no. Nada de los vientos ahí va bien. Solo, solo en Alf o en el
o tema. O Kenichi.
No, no, por favor, ahí peor. Así que no.
En
no
Chicago me quedan bien.
Nada, estuvo lindo la escucha con ustedes acá, pero no. Nunca más. Salvo el tema este, She's Always a Woman.
Va a volver.
Lo voy a guardar.
Lo voy a traer igual.
Lo voy a guardar.
Porque a nuestros oyentes le gusta.
Ah, pero.
¿A quién? Billy Joel es el nuevo Teenage Fan Club.
Sí. No. Teenage Fan Club no hubo ni habrá.
¿Vos esperabas esta respuesta?
No, la verdad que no. Pero bueno.
Bueno, yo tampoco esperaba esa respuesta de Death, así que.
Así que.
Me sorprendió totalmente, no me la vi venir.
Ahí estamos.
No, la verdad que no me esperaba.
Bueno.
Sobre todo porque, digo, es un discazo.
Están buscando un celular.
Y le gustan millones de personas. O sea, mucha gente. También no tiene por qué gustarte, no, le gusta un montón
es
de
que
gente.
No hay duda, nada, yo no voy a decir que es bueno, malo
de hecho,
ni
estamos
nada,
diciendo, ¿no? Los tres coincidiendo que Elton John no nos gusta mucho.
¿Verdad, Elton John?
No.
Bien, menos
bien,
mal.
Está gracias. Bien, porque va a pasar lo mismo que ahora.
Sí. No, para eso traigo Billard de vuelta.
Salvo que es un disco de grandes éxitos, poner.
Y el día tenemos. Pero parece que somos discos de grandes éxitos.
Yo me quedo mirando los.
Es cierto,
no
es cierto.
No existe
cierto,
disco de grandes éxitos.
Siempre me olvido de ese problemita.
El disco de simples.
Problemita.
De hit singles de una banda
de, pro. Sí, bueno, habrá que buscar. Bueno, así, muy bueno, bien.
Gracias.
Estamos, okay. Gracias por todo.
Estamos gracias. Nos vamos despidiendo. ¿Con qué nos vamos? ¿Con Just the Way You Are? ¿O con
Stranger? The Stranger la parte.
The Stranger la parte de medio. So is a Woman, que en verdad bueno, lo votaron.
Ah,
ustedes
dos.
Ah,
bueno,
so is a Woman lo votaron ustedes dos.
Está bien, pero es tranqui, por eso.
No, vamos con Chaz. Sí,
la parte
Stranger.
Rápida.
The Stranger en el medio.
Que se pone. Ahí va.
Claro.
Mi nombre es Ángela Piani.
Wow.
Soy fanático de rock, por eso. Y de Neoprog. Y de Marilio.
Mi nombre es Guido Vilarimio. Soy el Rey Tut. Me gusta el metal pesado.
Mi nombre es Gonzalo Álvarez, el colo fanático de Billy Joel. Sí, señor.
Soy Santi Grillo, alias Cast, y no soy fanático de Billy Joel, ni de Elton John. Por si bueno, no quedan dudas.
Hasta muy pronto, queridos amigos. Ya volveremos con un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Hasta luego.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop. Once I used to believe I was such a great romancer that I came home to